Buenas tardes, sigue avanzando el pinchazo de terceras dosis y la inoculación de los niños. A partir de mañana también se va a poder pedir la cita para los menores que tengan 5 años. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
Mañana abrimos en la autocita el poder acceder a la vacunación de la tercera dosis a partir de los 45 años de edad. Para 45 y más años de edad. También a partir de mañana y con efecto ya de empezar a vacunar a partir del jueves día 30, los niños desde los 5 años, a partir de los 5 años de edad, también podrán vacunarse en la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo en Madrid la incidencia a 14 días se sitúa en los 2.018 casos, pero si comparamos olas navideñas, las hospitalizaciones hoy son, según Sanidad, un 90% más bajas de lo que eran hace un año en el pico de la tercera ola. Aún así, los hospitales acusan la presión y el viceconsejero de Plan COVID confía en que pronto la curva comience a bajar. Antonio Zapatero.
Las previsiones es que estamos pensando que el pico de casos en la comunidad se debería producir la semana que viene. Estamos pensando que el pico debe ser la semana que viene.
En esta tesitura se confirma que habrá uvas en la Puerta del Sol con aforo reducido. Lo que está por decidir es el futuro de las 5 macrofiestas anunciadas para despedir el año en diversos puntos de la región. Según nos dicen fuentes de presidencia, casi todas van a ser canceladas, aunque el anuncio oficial todavía no ha llegado. Esto dice ahora mismo el consejero Enrique López, que sitúa la decisión en un plano puramente normativo.
Las fiestas que reúnan planes de contingencia sobre en relación al virus y que reúnan todos los gritos, se podrán celebrar, porque, insisto, el ocio nocturno en Madrid no está limitado.
Lo que tiene luz verde ya son los presupuestos del Ayuntamiento de la capital. El acuerdo con los ediles escindidos de Más Madrid, el grupo mixto Recupera Madrid, es un hecho que celebra el alcalde en Telemadrid criticando la postura de Vox.
Llamar comunista a este gobierno, llamar comunista a Almeida, a quien califica no es Almeida, sino a quien lo está diciendo, porque no tiene ningún sentido. Pero me siento orgulloso, lo digo, de tener un gobierno que es capaz de hablar con unos y con otros para sacar lo mejor para los madrileños. Nuestra única convicción es que estos presupuestos eran buenos y que, por tanto, si Vox no quería sentarse, nosotros no íbamos a renunciar a aprobarlos.
Esa era la voz de José Luis Martínez Almeida. La vicealcaldesa Begoña Villacís también da la bienvenida al acuerdo.
Hay gran parte de la izquierda que nos quiere con Vox o que nos necesita con Vox. Y pues sentir esa hostilidad tiene que ser difícil. Dicho esto, esto no puede parar la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid no se puede parar porque un concejal haya querido dimitir.
Desde Recupera Madrid, hoy en el Buenos Días de esta casa, el concejal José Manuel Calvo resaltaba lo arrancado por su equipo.
Un acuerdo donde las dos partes ceden y donde desde luego el gobierno ha tenido que renunciar a cuestiones que plantearon como línea roja, por ejemplo esa bajada lineal del IBI que nosotros en ningún caso compartíamos, o por ejemplo pues hacer el autobús gratuito en episodios de alta contaminación.
Un acuerdo del que, como escuchábamos, se ha bajado uno de los 4 ediles que tenía Recupera Madrid, que se queda solo con 3. El IBI solo va a bajar para los inmuebles de menos de 300.000 euros. El bus va a ser gratis cuando haya alta contaminación. Se va a nombrar hija predilecta Almudena Grandes y se construirá un centro de salud en el edificio de Prado 30. Medidas que critican desde el Partido Socialista. Mar Espinar.
Almeida lo tiene controlado y no va a permitir que nadie ponga en juego los presupuestos. Lo que pide Más Madrid, si se analiza con calma, no tiene ningún sentido, porque no cambiará nada. Almeida ahora sí va a ejercer de alcalde y no va a desviarse ni un milímetro de sus objetivos, que es aprobar estos presupuestos y lo antes posible para volver a sus tareas domésticas con Casado.
14 horas en Onda Madrid, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Flor Carazo. Dos detenidos por la muerte de un empresario en el Hotel Palace.
Los dos detenidos con antecedentes policiales están en prisión. El 30 de octubre drogaron al empresario en su habitación del hotel para robarle, pero se pasaron con la dosis y el hombre falleció. Portavoz de la policía.
Los arrestados le habrían suministrado una sustancia psicotrópica mezclada con alcohol que consumían para adormecerle y sustraerle así sus efectos de valor.
El Consejo de Ministros aprueba la reforma laboral.
El gobierno ha pactado con la patronal y los sindicatos la reforma laboral que entrará mañana en vigor y que cuenta con el rechazo de los aliados del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido el pacto tal como ha sido alcanzado.
La vocación es que permanezca como está y el respeto sea al tenor de lo que las partes, entiéndame, han suscitado.
Aprobados los presupuestos generales del Estado.
El Congreso ha dado luz verde definitivamente a las cuentas públicas para el próximo año. El presidente Pedro Sánchez ha destacado la importancia de estos presupuestos ante la situación actual y ha agradecido el apoyo recibido por parte de otros partidos.
Quiero agradecer, en nombre del Gobierno, a las 15 formaciones políticas que, gracias al diálogo y al acuerdo, han hecho posible estos nuevos presupuestos generales del Estado.
Bélgica no extraditará al rapero Valtonyc.
La justicia belga ha ratificado su decisión inicial de no extraditarlo. Los tribunales españoles reclaman al rapero tras ser condenado por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. La Fiscalía va a esperar a conocer el texto íntegro de la sentencia para decidir si recurre.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:06, área de servicio público en estas noticias, 14 horas de Onda Madrid, con ese vistazo al tráfico madrileño, en concreto al trazado regional, a las carreteras de nuestra comunidad. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución porque a esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la salida de la capital por la carretera de Valencia, por la A3, a su paso por Santa Eugenia. En el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50, se circula con bastante fluidez.
Está el tráfico muy tranquilo esta semana. Se dejan notar las vacaciones de Navidad también en la gran ciudad, en las calles de la capital. Funcionan con total normalidad los servicios públicos de transporte. Nosotros vamos llegando a las 2:07, nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablan los compañeros de Telemadrid, que son los que saben. Habla Elena Miñambres. Elena, estamos teniendo un veranillo de Navidad. Buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos el termómetro por encima de la media. Esa va a seguir siendo la noticia durante los próximos días. Ya veníamos anunciando que también el día de Nochevieja veremos máximas cercanas a los 17 o 18 grados. Por lo tanto, anomalías térmicas que nos van a seguir acompañando durante los próximos días. A esta hora ya tenemos 15 grados en el Boal o en Villanueva de la Cañada, en Madrid capital 14 grados. Eso sí, las madrugadas comenzarán a ser un poquito más frías, van a descender esas temperaturas. Hoy el viento está amainando y el sol, pues eso, discurriendo durante toda la jornada con algunas nubes medias y altas.
Pues están escuchando ustedes las noticias, 14 horas de Onda Madrid, su radio pública, contando las cosas de la región, contando las cosas de su comunidad. Está Nacho Cerezo en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:10, buenas tardes. Estamos ahora mismo en 2018 casos de incidencia, pero la presión hospitalaria ha caído un 90% respecto al pico de la tercera ola, según nos dicen desde la Consejería de Sanidad. Hoy ha comparecido el viceconsejero de Plan COVID y ha dejado muchas novedades. Vamos a desgranarlas todas con la ayuda de Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Y vamos primero con esas novedades en referencia a la vacunación, que ya llega con la pauta completa al 91,5% de la población, Diana. Eva, ¿qué noticias nuevas tenemos?
Pues que a partir de mañana se abre la autocita para nuevos colectivos, lo anunciaba la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Mañana abrimos en la autocita el poder acceder a la vacunación de la tercera dosis a partir de los 45 años de edad. Para 45 y más años de edad. También a partir de mañana y con efecto ya de empezar a vacunar a partir del jueves día 30, los niños desde los 5 años, a partir de los 5 años de edad, también podrán vacunarse en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que hasta el momento se han vacunado ya 96.000 niños y todavía hay 163.000 huecos disponibles en agenda. Si hablamos de las pruebas de detección de coronavirus que está haciendo la Comunidad de Madrid, la semana pasada se batió un récord con 93.000 realizadas en un solo día. Además, se suman otras 50.000 en puntos hospitalarios en los últimos 5 días, con una positividad del 31%.
Ya sabemos que la variante Omicron es dominante en la Comunidad de Madrid, que siguen creciendo los contagios cada día, pero aquí la pregunta del millón: ¿qué recorrido le dan los expertos a esta variante?
Lo que dice el gobierno regional es que estamos en una fase de transición con este vaticinio por parte del viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Antonio Zapatero.
Las previsiones es que estamos pensando que el pico de casos en la comunidad se debería producir la semana que viene. Estamos pensando que el pico debe ser la semana que viene.
¿Y a dónde lleva esa transición de la que habla el Ejecutivo Regional? Pues es difícil saberlo, aunque este es el panorama que dibuja el viceconsejero.
La única variable que puede surgir que no controlemos en el momento actual es que aparezca una mutación diferente a Omicron. Pero si la pregunta es en qué puede condicionar la evolución de la gestión de la pandemia y la aparición de Omicron, sería la consideración de esta enfermedad como una enfermedad respiratoria aguda de predominio invernal con carácter endémico. Es decir, sería muy parecido a otras infecciones virales que tenemos.
Hay mucho debate sobre qué tiene que ocurrir, por ejemplo, con los positivos y sus contactos. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos habla ahora mismo de reducir las cuarentenas de 10 a 5 días. ¿Cuál es la opinión de la Comunidad de Madrid al respecto?
Insiste el gobierno regional en que en estos momentos de transición habrá que adoptar la metodología e ir tomando medidas en función de los nuevos acontecimientos, por lo que no descarta que esa reducción del tiempo de cuarentena pueda ser una de ellas, aunque no depende solo de Madrid, según decía Elena Andradas.
Todas estas propuestas ya están realizadas en el contexto de la Comisión de Salud Pública, pero requiere, por supuesto, un estudio profundo y un acuerdo a nivel nacional y en el marco de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Andradas también ha dicho que todos los positivos en domicilio con test de antígenos se contabilizan como tales, es decir, como positivos en el registro de la Comunidad de Madrid, pero no en el Sistema Nacional de Salud, porque todavía no hay un criterio uniforme sobre estos test de autodiagnóstico en todas las comunidades autónomas.
Y Eva, antes de que te me vayas, una última pregunta que seguro que preocupa a bastantes de nuestros oyentes. ¿Cómo se plantea la vuelta al cole?
El gobierno regional reconoce que los contagios siguen siendo más altos entre los niños, pero sobre todo entre los que no están vacunados, es decir, en infantil y primaria. Por tanto, van a seguir monitorizando la situación y la semana que viene se tomarán las medidas oportunas.
Pues también en los sanitarios seguimos pendientes del futuro de las 5 macrofiestas convocadas en la región. Según fuentes de presidencia, la mayoría no van a pasar el corte por problemas administrativos. Y esto es lo que acaba de decir Enrique López.
Las fiestas que reúnan planes de contingencia en relación al virus y que reúnan todos los gritos se podrán celebrar. Porque, insisto, el ocio nocturno en Madrid no está limitado.
Insistimos, la decisión definitiva no está tomada aún. Inciden esas fuentes en que este año las solicitudes de macrofiestas son anecdóticas respecto a otras nocheviejas. Lo que sí va a tener luz verde son las uvas en sol, con el aforo drásticamente reducido. Loli Jurado.
El Gobierno de Madrid sigue a la espera de los informes que lo avalen, pero todo apunta a que no habrá macrofiestas la noche de fin de año. La evolución de la pandemia sigue siendo negativa y los espacios de interior no son los más aconsejables para eventos multitudinarios. Pese a todo, hay que esperar. Elena Andradas, viceconsejera de Salud Pública.
Sabemos el número de macrofiestas que potencialmente van a solicitar autorización extraordinaria y estamos a la espera de recibir la información para valorarla, sus planes de actuación y demás, para valorarla y en función de qué medidas queden contempladas y las características organizativas de esas macrofiestas, pues se adoptará la decisión.
Situación diferente en los exteriores. Sanidad entiende que si se cumplen las medidas no hay problema en que las uvas vuelvan a la Puerta del Sol.
Nos consta que el Ayuntamiento de Madrid ha valorado muy profundamente todas las medidas que nosotros les hemos propuesto para prevenir la transmisión. Se ha reducido el aforo potencial que tiene la Puerta del Sol en más de un 70% realmente, y además va a haber un refuerzo de la vigilancia del cumplimiento de esas medidas.
Y lo mismo con la cabalgata de Reyes, aunque para entonces se espera que la incidencia del virus sea menor.
El Ayuntamiento de Madrid que da luz verde a las uvas, a la cabalgata, pero hay muchos municipios que están cambiando sus planes sobre la marcha. Omicron está machacando la programación navideña de muchas localidades de la región. Vamos a ver cómo reaccionan los consistorios al aumento de los casos. Lo hacemos con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El suroeste aumenta la vigilancia para evitar la expansión de Omicron. Alcorcón ha hecho un nuevo llamamiento a los vecinos para pedir prudencia y respeto a las medidas de protección frente a la COVID-19 durante las fiestas. Medidas que también se vigilan estos días en las calles de Las Rozas, en donde la actividad continúa, pero sin olvidar el virus. José de la UZ es el alcalde.
Las Rozas va a seguir manteniendo las actividades previstas, pero evidentemente estamos replanteando y reposicionando distancias, mascarillas, analizando una a una las actividades. Es verdad que la mayoría de ellas son en el exterior.
Actividades en el exterior, también en Pozuelo de Alarcón, con mascarilla, distancia y grupos burbuja en los campamentos navideños y en los talleres. Móstoles acaba de anunciar que habrá San Silvestre este año, pero también con mascarilla en la salida y en la llegada a meta.
En el norte de la región, el avance de la pandemia ha obligado a muchos consistorios a tomar algunas medidas restrictivas, como por ejemplo ha sucedido en Algete, cuyo ayuntamiento ha decidido suspender todos los actos de carácter municipal y las perúvas del día 30 de diciembre. Mañana, además, se reunirá el comité de coronavirus para decidir si se mantiene o no la cabalgata. También se ha suspendido el trato personal de las concejalías, fomentando el teletrabajo y la cita previa. Paz Domínguez es la concejala de salud de Algete.
El ayuntamiento vamos a intentar hacer teletrabajo lo máximo posible y siempre con citas previas.
En Paracuellos de Jarama han decidido suspender las perúvas del día 30 y que la cabalgata pase a ser estática en lugar de la tradicional por las calles para evitar aglomeraciones y posibles contagios. Por su parte, Alcobendas mantiene todos los actos porque, como explica la concejala de Cultura, Rosario Tamayo, organizaron su programa teniendo en cuenta un posible aumento de casos.
La mayoría de las localidades de la zona sureste todavía no ha tomado ninguna medida ante el aumento de los contagios. Sin embargo, hay tres excepciones. La primera de ellas la encontramos en Morata de Tajuña, que ha cancelado la carpa joven que tenía previsto instalar en la Plaza de la Constitución. En la misma línea, Aranjuez ha suprimido el campeonato deportivo infantil Fresi Espárrago, en el que participaban cientos de niños. El otro municipio que ha dado un paso al frente es Colmenar de Oreja, que ha suspendido esta misma mañana todas las actuaciones previstas en el Teatro Diéguez. Entre ellas destaca el musical de Mary Poppins, que se iba a representar este domingo 2 de enero y cuya venta de entradas empezaba esta tarde. El resto de las localidades se ha limitado, al menos por el momento, a transmitir las recomendaciones de la Comunidad de Madrid en cuanto a la vacunación, al uso de las mascarillas y al mantenimiento de la distancia social.
Los municipios de la sierra están cancelando eventos en Masa, El Boalo, Hoyo y Collado Mediano. Ya han suspendido los actos del Día de Reyes. En Morarzarzal, después de cancelar las preúvas y otros eventos donde se hacía complicado cumplir las medidas, deben tomar una decisión sobre la cabalgata de Reyes. Gemma Duque, concejal de Cultura y Festejos.
Tenemos ya un plan B para la cabalgata de Reyes. Seguramente mañana, cuando se publiquen los nuevos datos de incidencia, podamos tomar decisiones. Pasar de ser una cabalgata dinámica a una cabalgata estática.
El Escorial se encuentra en contacto permanente con los puntos más delicados, como explica Cristian Martín, alcalde.
Hemos puesto a disposición de organismos como los centros de salud y hospitales los medios de los que dispone nuestro ayuntamiento y estamos en contacto permanente.
Todo ello en el día en el que se suma el Hospital del Escorial como punto de realización de test de antígenos sin cita previa.
En el Este, los ayuntamientos están adaptando su actividad a la nueva situación de la pandemia. En Rivas, por ejemplo, el pleno de esta semana se celebrará de forma telemática, una forma que no se utilizaba desde hacía meses. Además, han anunciado la cancelación de eventos navideños como las pre-uvas previstas para el próximo día 30. Esa misma celebración ha sido también suspendida en Alcalá de Henares, un ayuntamiento, el de la ciudad complutense, que ha puesto en marcha desde hace días una campaña para pedir prudencia a los vecinos durante sus celebraciones navideñas, además de cancelar aquellos eventos que no pueden realizarse con la mascarilla puesta. Y en San Fernando, además de las cancelaciones navideñas que han afectado, por ejemplo, a la recepción de Papá Noel, el ayuntamiento ha programado para mañana una reunión del equipo de gobierno para evaluar los últimos datos de contagios y tomar medidas al respecto.
En el sur de Madrid, Fuenlabrada y Parla, que están extremando las medidas, no han tenido que suspender ningún acto aún. Todos ellos están diseñados con protocolo COVID, respetando las limitaciones. Concejal Ana Sánchez Valera.
Pero estamos expectantes y vigilantes para ver si hay que tomar alguna medida complementaria si se incrementan los contagios por COVID.
Valdemoro, por su parte, lo que ha dispuesto es el centro de emergencias como punto de diagnóstico de pruebas COVID. Alcalde Sergio Parra.
Producto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Valdemoro y la Comunidad de Madrid, además de evitar esperas en la calle, permite separar a personas afectadas por COVID de quienes acudan a los ambulatorios para recibir atenciones y otras patologías.
En Leganés, a la suspensión de la tradicional fiesta para mayores se ha sumado la cancelación de otras actividades infantiles, aquellas que recogían mayor aforo, manteniendo de momento otras, como por ejemplo la recogida de cartas a los Reyes Magos o la cabalgata, ambas al aire libre.
Tras la explosión de contagios en las celebraciones de Navidad, con una incidencia superior a los 1.000 casos en España y ante el desafío de contener la expansión de la sexta ola en Nochevieja y fin de año, cada comunidad autónoma está tomando sus propias decisiones y haciendo la guerra por su cuenta, Ángel García.
La semana pasada no se superaron las 650 donaciones al día. Se precisan 900 para cubrir la demanda. Durante estas fiestas se van a necesitar 10.000 donaciones para atender al entorno de 2.500 pacientes. Pilar de la Peña, ella es responsable de promoción de este centro de transfusión de la Comunidad de Madrid.
No es esta la información que queríamos transmitirles. Vamos, mientras recuperamos esa información, a ampliar el foco para saber cómo evoluciona la pandemia en el resto de Europa. Francia ha decidido limitar drásticamente los aforos. Grecia va a cerrar los restaurantes a medianoche y Alemania mantiene sus restricciones a pesar del bajón en los contagios. Bruselas, corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Buenas tardes. Mientras la variante Omicron se extiende como la pólvora por toda Europa, la fatiga endémica, el cansancio de los ciudadanos lo hace a la misma velocidad. Es algo que destacan hoy algunos rotativos internacionales como el New York Times, que señala además cómo la variante impone nuevas restricciones que se creían ya casi olvidadas. Mientras países como Francia y Alemania baten récord de infecciones, el país vecino registró ayer casi 100.000 nuevos casos y todos los estados informan ya que Omicron es la variante dominante. Francia ha decidido convertir el pase COVID en certificado de vacunas, es decir, ya no valdrá ni una PCR ni un test de detección del virus para entrar en restaurantes o cines, sino que habrá que tener las tres dosis de la vacuna. En Bélgica los casos diarios han disminuido, pero el gobierno se enfrenta ahora a las protestas del sector cultural. Cines y teatros se resisten a cerrar a pesar de la orden de hacerlo. En Portugal e Italia están estudiando, al igual que en otros países, reducir la cuarentena de los vacunados con la tercera dosis, aunque se hayan contagiado o sean contacto directo, ante el miedo a la parálisis de varios sectores por los millones de personas aisladas por los contagios.
Tras la explosión de contagios, como les decíamos en las celebraciones de Navidad, con esa incidencia superior a 1.000 casos, decíamos que ante ese desafío de organizar la Nochevieja, el fin de año y evitar una explosión de nuevos contagios, cada comunidad autónoma está tomando sus propias decisiones. Ahora sí, Ángel García.
Seis comunidades del norte, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias, se han puesto de acuerdo a la hora de reducir horarios y aforos en hostelería, restauración y ocio nocturno. Íñigo Urkullu es el lehendakari vasco y Sira Ripollés, la consejera aragonesa de Sanidad.
Hemos realizado un esfuerzo para adoptar una serie de medidas entre todas las comunidades de nuestro entorno. Las vamos a poner en vigor de cara a las celebraciones de fin de año y de año nuevo y también durante las siguientes fechas. Las medidas son un recordatorio de que debemos seguir extremando la prudencia
y favorecer que la movilidad entre comunidades autónomas, especialmente limítrofes, no sea guiada por las restricciones que tenemos en una o en otra comunidad.
Baleares exige el certificado COVID en la hostelería y actos culturales. En las islas de Gran Canaria y Tenerife se ha reducido el aforo en interiores y limitado a 6 personas las reuniones. Andalucía prefiere esperar al 4 de enero para decidir. Ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, ni Castilla y León, ni Madrid han implantado nuevas restricciones. Las más duras están en Cataluña, decretado el toque de queda y el cierre de las discotecas. Y el presidente gallego, Núñez Feijóo, también estudia implantar nuevas medidas.
Imos ver si o lógico de cara
a fin de ano e adoptar algunha estrategia de disminuir a interacción social. ¿Para qué? Para proteger a saúde e a economía.
Además, de las 10 ciudades más grandes de España, solo Madrid mantiene las celebraciones de Nochevieja, aunque con aforo limitado en la Puerta del Sol.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de firmar un acuerdo con UNICEF para llevar la vacuna contra el COVID a países que están teniendo dificultades para inmunizar a su población. Por ejemplo, va a llevar los sueros a las zonas más recónditas de Bolivia, como ha contado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Me gusta mucho, además, que Madrid sea la primera ciudad en hacerlo, la ciudad pionera, porque Madrid es eso, Madrid es solidaridad, y yo creo que todos los que vienen es algo que descubren muy rápidamente. Y a mí me gustaría que el testigo de Madrid, el faro de Madrid, iluminase a otras muchas ciudades que también se aliasen con UNICEF para poder seguir vacunando a todo el mundo, que es un propósito muy noble, pero que además es realizable.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 25, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid van a salir adelante. Lo que queda del grupo mixto, tras la renuncia de Felipe Llamas, les va a dar luz verde. Lo hará tras conseguir que el transporte público de la MT sea gratis cuando se activen los protocolos de contaminación, la declaración de Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid, la construcción de un centro de salud en el edificio Prado 30, antaño ocupado por la ingobernable, y tras conseguir que el IBI solo baje para los inmuebles por debajo de los 300.000 euros, quedándose congelado para el resto. Hoy tanto el alcalde como las formaciones implicadas en el acuerdo lo han valorado en los medios, Paloma Nolasco.
Del acuerdo han hablado también y de la sorpresiva dimisión de Felipe Llamas, como decías, uno de los cuatro ediles de Recupera Madrid, contrario a dar su apoyo al gobierno municipal. Pese a ello, tres votos son suficientes para dar ese visto bueno a las cuentas públicas. José Manuel Calvo dice que con este paso todos ganan.
Un acuerdo donde las dos partes ceden y donde desde luego el gobierno ha tenido que renunciar a cuestiones que plantearon como línea roja, por ejemplo, esa bajada lineal del IBI que nosotros en ningún caso compartíamos, o por ejemplo, pues el hacer el autobús gratuito en episodios de alta contaminación.
Ganan los madrileños, dice el alcalde, disgustado con Vox. José Luis Martínez Almeida culpa al hasta ahora aliado de su gobierno de ser el responsable de que la Fundación Madrina, por ejemplo, se haya quedado sin subvención, tal y como ha negociado Recupera Madrid.
Llamar comunista a este gobierno, llamar comunista a Almeida, a quien califica no es Almeida, sino a quien lo está diciendo, porque no tiene ningún sentido. Pero me siento orgulloso, lo digo, de tener un gobierno que es capaz de hablar con unos y con otros para sacar lo mejor para los madrileños.
Desde la oposición, críticas. La socialista Emma López reparte tanto al regidor como a los escindidos de Más Madrid.
Es un ejemplo más de cómo se están haciendo las cosas. No es cierto que Almeida sea un alcalde de consenso. Lo que sí es cierto es que se ha encontrado con tres personas dispuestas a blanquear todas sus políticas.
Precisamente a la izquierda se ha referido la vicealcaldesa Begoña Villacís. Habla de intentos de boicotear el pleno de mañana y también de hostilidad.
Hay gran parte de la izquierda que nos quiere con Vox o que nos necesita con Vox, y pues sentir esa hostilidad tiene que ser difícil. Dicho esto, esto no puede parar la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid no se puede parar porque un concejal haya querido dimitir.
Vox no se pronuncia y Más Madrid, que pide suspender el pleno de presupuestos tras la renuncia de Llamas por, dicen, la alteración que se produce ahora en la representación democrática de la institución. De celebrarse, añaden, tendría que ser cuando sea sustituido.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha visitado esta mañana el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales, El Madroño, uno de los que forma parte de la Red Regional de Recursos de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, Begoña Alarcón. Querían robarle y terminaron matándole. Ya hay respuesta al enigma de un empresario encontrado muerto en su habitación del Hotel Palace. Parecía un fallecimiento natural, pero la policía ha descubierto que dos delincuentes lo durmieron con drogas para desvalijarle, pero la dosis fue excesiva. Fátima Sotorrío.
Drogado hasta la muerte, así falleció en octubre el empresario puertorriqueño y exconsejero delegado de Astilleros Barreras de Vigo. Fue encontrado por los empleados del Hotel Palace. Parecía que era por causas más o menos naturales, aunque la autopsia reveló después que no fue un accidente como pensaron en un primer momento. Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
El cuerpo fue hallado sin vida por empleados del alojamiento, que fueron alertados por familiares de la víctima, ya que no tenían contacto con él desde hacía varias horas. Los arrestados le habrían suministrado una sustancia psicotrópica mezclada con alcohol que consumían para adormecerle y sustraerle así sus efectos de valor.
Por tanto, un cóctel mortal de alcohol y drogas para robarle. Los agentes pudieron localizar a los arrestados, dos hombres, un rumano y un marroquí, porque usaron la tarjeta de crédito del fallecido en dos establecimientos de Móstoles. Están acusados de homicidio, robo con violencia y estafa. El juez ha decretado su ingreso en prisión.
Noticias 14 horas. David Junquera.
España tiene desde hoy un nuevo marco laboral. El Gobierno ha aprobado la reforma pactada con sindicatos y empresarios, aunque no tiene atados los apoyos en el Parlamento. Pese a todo, hoy en Moncloa celebran la reforma y confían en el diálogo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un hito que destacaban así los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá.
Esta reforma pasa página a la precariedad en nuestro país.
Este es el primer acuerdo que se alcanza desde hace 15 años, desde el año 2006.
Las claves de esta reforma pasan por hacer indefinido el contrato ordinario y reducir a dos tipos los contratos temporales: el estructural, que será por causas de producción o sustitución de otro trabajador, y el formativo. Y habrá sanciones si se mantiene la rotación abusiva de contratos temporales.
La infracción y la sanción será individual y hasta un máximo de 10.000 euros por cada uno de los trabajadores.
El nuevo marco laboral recupera la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa y establece que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo. Los ERTEs serán además la herramienta para evitar despidos colectivos. Se busca así frenar la destrucción de trabajo.
El despido tiene que ser la última opción y tenemos que tener un marco laboral para que esa sea así.
Díaz y Escribán subrayado el trabajo de 9 meses intenso y difícil detrás del acuerdo, y la ministra de Trabajo ha destacado además la valentía del presidente de la COE, Antonio Garamendi.
El señor Garamendi, su acuerdo no ha sido por unanimidad y créame, bueno, pues tiene algunas dificultades. Lo que engrandece más el acuerdo.
La reforma entrará mañana en vigor, habrá un periodo de adaptación para las empresas, pero el Ejecutivo tiene que convalidarlo en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno tiene ahora mismo difícil la aprobación en el Congreso de la reforma laboral porque ni el PNV, ni Esquerra, ni Bildu la van a apoyar. El PP descarta totalmente respaldar lo que considera una contrarreforma de su reglamento laboral y en Ciudadanos esperarán a conocer la letra pequeña, pero ya adelanta que se queda corta. Escuchamos al presidente del PP, Pablo Casado, y a los portavoces Gabriel Rufián, Esquerra, Merche Ipurua, Bildu y Edmundo Val, Ciudadanos.
Que nosotros votemos en contra de esto es simplemente porque venden humo y creo que hay muchísimo margen de mejora.
Naturalmente que solicitaremos que se tramite como proyecto de ley y bueno, en cualquier caso, si queda como está, no contará con nuestro apoyo.
Partido Popular no podemos apoyarlo porque no es lo que España necesita. España necesita un marco laboral de más flexibilidad, de bajadas de cotizaciones y además, por ejemplo, de la puesta en marcha de instrumentos como la mochila austriaca, que es lo que promueve el Partido Popular.
Que esta reforma es una oportunidad perdida. Es la oportunidad de poder adaptar nuestro marco laboral al siglo XXI. Nuestra opinión, por lo tanto, en este momento pues es bastante desfavorable con respecto a la reforma laboral que plantea el Gobierno.
2:32, esto acaba de ocurrir hace unos instantes en el Congreso.
Votos emitidos 344, sí 281, no 62, abstención 1. En consecuencia, queda aprobada la enmienda del Senado y quedan aprobados definitivamente los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Se levanta la sesión.
Dentro del hemiciclo, Pedro Sánchez sacaba adelante sus presupuestos para el próximo año, presupuestos que han vuelto a la Cámara Baja por el apoyo del PP a una de las enmiendas en el Senado, un hecho que hoy ha protagonizado el debate en EUS Cerdá.
El Gobierno defiende que son los presupuestos del respeto los que necesita el país, basados en el diálogo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a las 15 formaciones que han hecho posibles estas cuentas. Con estos acuerdos, lo que se pretende, dice Sánchez, es salvar empleos y proteger la actividad económica.
Acuerdos que también se han extendido, por ejemplo, a la garantía, como aquí se ha comentado, de jubilaciones dignas y al sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones. Y en esta última semana, el muy importante acuerdo para modernizar nuestras relaciones laborales. Con ambos acuerdos, de una enorme trascendencia social y económica, ponemos fin a las contrarreformas impuestas por otras mayorías en el año 2012 y en el año 2013.
Para Compromís, el pleno de hoy ha sido irresponsable y ha culpado al Partido Popular de estar instalado en la rabieta permanente. Joan Baldoví.
Un gran perro, garrulo, zafio, mostrenco, de niño malcriado, al que de manera legítima y democrática le quitaron el balón del poder.
Esquerra ha culpado al Partido Popular de hacer el ridículo y de imitar a Vox, aunque Gabriel Rufián ha terminado su intervención mandando este mensaje al Gobierno.
Probablemente estos sean unos presupuestos para 2 años. No para 1 año, para 2. Y no hace falta decir mucho más. Pero con tanto equilibrio, quizá no sean los últimos presupuestos de la legislatura, sino quizás sean los últimos presupuestos de ustedes en Moncloa.
Unas cuentas nefastas para España, palabras del popular Mario Garcés.
Son unos presupuestos nefastos. España no es la última, que lo es. España es la última por un silogismo lógico, porque su gobierno la ha condenado a ser los últimos, porque los españoles no queremos ser los últimos. Los españoles queremos ser los primeros, por fuerza, por vigor, por pujanza, porque somos la mejor sociedad europea y nos lo creemos, pero somos los últimos, condenados tóxicamente por unas políticas derrotistas.
Presupuestos que para Iván Espinosa de los Monteros de Vox son una ruina.
Socialistas y comunistas, dijimos desde el principio que las previsiones macroeconómicas sobre las que se fundamentan estos presupuestos eran tan inverosímiles y alejadas de la realidad que ya están deslegitimados de origen.
Segundos presupuestos del Gobierno de coalición que han recibido hoy el visto bueno del Congreso una semana más tarde de lo previsto. Cuentas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.
El colectivo de apoyo a los presos de ETA tiene previsto celebrar el viernes un homenaje a varios terroristas, entre ellos Henri Parot, y la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia lo ha denunciado en la Audiencia Nacional pidiendo que se prohíba ese acto. Hay respuesta ya, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento se ha dado traslado de esa denuncia a la Fiscalía para que se pronuncie. Dignidad y Justicia considera el acto organizado por SARE para homenajear a 3 etarras, entre ellos a Parot, un acto de enaltecimiento del terrorismo y una humillación a las víctimas. El colectivo de apoyo a los presos de la banda terrorista ya ha anunciado que va a retirar los nombres del cartel de la convocatoria para no crear ningún sufrimiento añadido, porque no es esa su intención. Pero a las víctimas no les vale. Hablan de escarnio y de ofensa pública por un homenaje que pide excarcelar a un terrorista con 39 asesinatos a sus espaldas. Ya se convocó uno similar el pasado mes de septiembre. La Audiencia Nacional no lo prohibió porque no se puede actuar, explicó entonces, antes de que se produzca un delito, aunque eso sí pidió a las fuerzas de seguridad que vigilaran por si se producía algún tipo de enaltecimiento terrorista.
El rapero Valtonyc, condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, no va a ser extraditado a España. La justicia belga ha ratificado su decisión de no entregar al músico a las autoridades españolas. El abogado del mallorquín lo ha celebrado diciendo que es un gran día para la libertad de expresión, Omar Barón.
Es libertad de expresión, así lo ha dictaminado y ratificado la corte belga en varios procedimientos durante estos 3 años. Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, decía esto minutos antes de conocer la decisión. Me crea mucha impotencia ver cómo hemos conseguido en Bélgica que la justicia derogue el delito de injurias a la corona y en España el gobierno, que se supone que es el más progresista de la historia, no sea capaz de avanzar hacia el siglo XXI. El rapero ha recibido el apoyo de todas las formaciones independentistas y entidades sociales. Aún y así, él sigue mirando hacia España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene sentencias que demuestran que la ley de injurias a la corona no se corresponde al siglo XXI. No veo ningún tipo de presión para cambiar esto por parte del gobierno ni de los partidos. En España, la prescripción de los hechos se cumplirá en 2023. Antes, sin embargo, deberá ser declarada por la Audiencia Nacional para que el cantante pueda volver con garantías de no ser detenido.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas en formato reducido a cuenta de estas fiestas navideñas. Por la tarde, más información en Onda Madrid, con esos boletines horarios, con ese enfoque, con Félix Madero y su equipo, y también con Nieves Herrero y los chicos de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana, se quedan ahora con Madrid Trabaja y antes con una propuesta que seguro que les va a abrir el apetito. Madrid Plato a Plato. Muchísimas gracias por escuchar y hasta mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Derecho de acceso. La Ley de Radiotelevisión Madrid del 28 de diciembre de 2015 recoge como uno de sus principios inspiradores promover el acceso de los grupos sociales y políticos significativos de acuerdo a su arraigo en la comunidad, sin excluir a las minorías para la promoción del pluralismo. La siguiente organización ha acreditado reunir todos los requisitos necesarios para ello.
Hola queridos oyentes, mi nombre es Jonás, soy el presidente de Crismón. Somos una comunidad cristiana LGTBI+H en Madrid. En nuestra sede, en el barrio de Chueca, nos reunimos personas creyentes en Dios y en Jesucristo, que además somos lesbianas, gays, trans, bisexuales o heterosexuales. Hoy me acompaña Fanny, una de nuestras veteranas.
Hola a todos los que nos escucháis, soy Fanny. Quiero invitaros a conocer nuestra comunidad, un pequeño grupo que se reúne para orar, formarnos, crecer espiritualmente, divertirnos, hacer voluntariado y, en general, poner en práctica el Evangelio dentro del colectivo LGTBI de Madrid y de las iglesias cristianas.
Si queréis conocernos mejor o pensáis que Crismón es lo que algún amigo o familiar vuestro necesita, podéis visitarnos en nuestra web crismón.org o pasar cualquier jueves, viernes o sábado desde las 8 de la tarde por la calle Barbieri 18 junto al metro de Chueca.
También podéis contactarnos en el 647-879-188. Os lo repito, 647-879-188. ¡Os esperamos!
¡Os esperamos!
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Plato a plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer, su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
El plato de hoy tiene bastante miga, y es que el pan es uno de los ingredientes indispensables para su elaboración, aunque no el principal, porque la verdadera protagonista es la carne. También hay que decir que existen recetas muy parecidas, pero con distintos nombres, por lo que tendremos que mencionarlas todas o casi todas para saber de qué hablamos. Y después de este galimatías, vamos a aclarar que hoy vamos a conocer el origen del cachopo, que es el mismo del San Jacobo y del más conocido internacionalmente, escalope cordon bleu. Todos estos platos son, en definitiva, uno o dos filetes de carne, normalmente de ternera, aunque también puede hacerse con cerdo o incluso con pollo, rellenos de jamón y queso. Y dejamos claro que quedan fuera, por tanto, los filetes o chuletas empanadas a secas, que también son muy populares en todo el mundo y que pueden llamarse, según el país, escalopes en España, schnitzel en Austria, Alemania y otros países europeos, cotoleta a la milanesa en Italia, tonkatsu en Japón o milanesas a seca en Argentina y gran parte de Sudamérica.
Milanesa, siempre arreglas lo que está mal. Milanesa, con papas o con huevos sos lo más.
Pero a pesar de dejar fuera todos estos platos, tenemos que admitir que la versión rellena es necesariamente posterior, así que procede un apunte para saber a quién se le ocurrió primero la idea de empanar un filete. Para contar esta historia nos situamos en Bizancio, hacia el año 1000 después de Cristo. Al parecer a los emperadores del Imperio Romano que gobernaron en Oriente les gustaba el lujo tanto o más que a sus predecesores y se hacían servir la carne, por supuesto los mejores cortes, cubiertos de pan de oro. Los lombardos más adinerados de los siglos XV y XVI imitaron esta costumbre tan excéntrica, aunque en aquella época no lo hacían únicamente por mostrar su poderío económico, sino por su salud, ya que el oro se consideraba medicinal. Sin embargo, en el año 1514, el Consejo de Venecia prohibió usar el oro para aderezar las comidas. El tema es que todos los cocineros del norte de Italia estaban tan acostumbrados al color dorado en sus platos que no se resistían a tener que presentarlos de otra manera. Así que a uno de ellos se le ocurrió una cosa. Se dio cuenta de que envolviendo un alimento en migas secas y ralladas de pan y friéndolo después en algún tipo de grasa, el resultado visual era algo parecido, aunque fuera remotamente, a cubrirlo con pan de oro. Y así nació la técnica del empanado. Esa es al menos la leyenda, aunque por supuesto no podemos estar seguros de ello, como de otras tantas costumbres culinarias que han llegado hasta nuestros días, de las que tampoco sabemos exactamente su origen. En cualquier caso, y dando por buena esta teoría, a partir de ahí el empanado habría pasado a los árabes, que lo trajeron a España, y también al resto del mundo. Sin embargo, un pergamino conservado en el archivo capitular de la Basílica de San Ambrosio en Milán cuenta que ya en el año 1148 el abad de la época celebró las fiestas de San Sátiro ofreciendo a sus canónigos un banquete de 9 platos y consta que el tercero de esos platos era lumbulus cum panicio, es decir, lomo con pan. ¿Sería este el precursor de nuestro escalope? Hay también quien asegura que el origen del plato, tal y como hoy lo conocemos, hay que buscarlo en el Imperio Austrohúngaro en el siglo XV. Aunque la receta del típico filete empanado vienés o Wiener Schnitzel no aparece escrita hasta 1858, fecha en la que se edita el recetario de cocina escrito por Catarina Prato titulado Die Süddeutsche Küche, la cocina del sur de Alemania. Y siguiendo con las leyendas, otra asegura que el mariscal de campo Josef Radetzky fue quien introdujo el filete empanado en Austria a finales del siglo XIX. Según esta teoría, Radetzky probó el plato durante sus campañas militares en el norte de Italia y, de vuelta a Austria, Francisco José I lo llamó para que le relatara sus gestas. El mariscal, además de contar al emperador los detalles de las operaciones militares, le habló del descubrimiento gastronómico que había hecho en Lombardía y, a partir de ahí, el plato empezó a hacerse popular en el país. Pero dejemos los filetes empanados, se llamen como se llamen y los inventara quien los inventara, y vamos con los que están rellenos, que son los que hoy nos ocupan. Probablemente el antecedente de todos ellos haya que buscarlo en Francia, en el famoso escalope cordon bleu. Pero claro, antes hay que explicar qué es y de dónde le viene el nombre. Y seguro que nadie se extraña si decimos que también aquí existen varias teorías sobre su calificativo. Bueno, pues hay hechos innegables, como que la expresión francesa cordon bleu se traduce al español como cordón azul o cinta azul, y que viene de 1578, cuando el rey Enrique III de Francia creó la Orden de los Caballeros del Espíritu Santo y distinguió a cada uno de los miembros de la orden con una banda azul. A pesar de que la Revolución Francesa abolió las órdenes de caballería, la expresión cordon bleu quedó en el imaginario colectivo francés como un símbolo de excelencia, también en la cocina, por lo que los mejores chefs recibían también este apelativo.
Oh, la, la.
Para rematar esta idea de que el distintivo azul era sinónimo de perfección en la cocina, la periodista Marthe Distel fundó en 1895 una revista culinaria a la que bautizó como Le Cuisinier Cordon Bleu, la cocinera cordon bleu, y ofrecía a sus suscriptores, a modo de incentivo, clases de cocina con los chefs más reputados de la época. Estas clases fueron el germen de la que con el tiempo sería la escuela de cocina más prestigiosa del mundo, Le Cordon Bleu de París, fundada junto al chef Henri Paul Pelaprat y que en la actualidad cuenta con más de 35 escuelas internacionales y sedes en países de los 5 continentes, incluyendo España. ¿Y eso quiere decir que el escalope cordon bleu se inventó en la escuela de cocina del mismo nombre? Pues hay quien dice que sí, que fue el propio Henri Paul Pelaprat quien ideó este plato, pero lo cierto es que en su obra más conocida, titulada El arte culinario moderno y escrita en 1935, el chef incluye la receta de un escalope de ternera con jamón cocido y queso gruyer y luego empanado y frito, pero curiosamente lo denomina de otra manera. Dice que es el escalope cazador o a la cazadora. Bueno, pues hay más teorías. Otra, por ejemplo, asegura que el cordon bleu se inventó en 1929 a bordo de un vapor expreso de bandera suiza llamado Bremen, que cruzó el Atlántico en solo 4 días. El capitán, llamado Leopold Zingenbein, recibió por este récord una banda azul y quiso conmemorar la gesta con un plato especial que encargó al cocinero. Este decidió poner una loncha de queso sobre un filete que luego empanó y frió en la propia cocina del barco. Sin embargo, la ciudad suiza de Brig se jacta de ser la cuna del cordon bleu con una curiosa historia como justificación. Según cuentan, hace unos 200 años, un restaurante de la localidad esperaba comer a un grupo de 30 personas. La cocinera tenía preparado un costillar de cerdo para el banquete, pero inesperadamente se presentó otro grupo de clientes, también numeroso, que quería comer. La cocinera no tenía suficiente carne para todos, pero sí disponía de jamón y queso, así que ni corta ni perezosa ideó la fórmula del escalope relleno y dar de comer a todo el mundo. Uno de los comensales, en tono de broma, comentó que la cocinera merecía la orden del cordon bleu por esa genialidad y se supone que el nombre que hoy todos conocemos viene de aquella felicitación. Sea verdad o mentira, Brig presume de ello y de hecho organiza cada año un festival en torno al cordon bleu en el que los restaurantes de la localidad ofrecen distintas versiones del plato, incluyendo por supuesto la original, que se hace con cerdo. Hay demostraciones prácticas sobre cómo se debe preparar el plato e incluso se recrea en un escenario el momento exacto de la invención. Y si no tenemos claro quién inventó el cordon bleu, tres cuartos de lo mismo pasa con el origen de otros platos a los que llamamos de distintas maneras en España, pero que en el fondo son prácticamente lo mismo. Vamos a empezar con el cachopo. Si buscamos esta palabra en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, encontramos una sola acepción: tronco, seco y hueco de árbol. Nada más. Y sin embargo, la mayoría de nosotros al escuchar la palabra cachopo pensamos en un plato asturiano, concretamente en un filete empanado, en realidad dos, rellenos de jamón y queso, y además de grandes dimensiones. Parece claro que el nombre le viene de su parecido con ese tronco y seco y hueco al que hace alusión la RAE, pero ¿cuál es su origen? Pues según Eduardo Méndez Riestra, que es presidente de la Academia de Gastronomía Asturiana y que adelantamos, se declara muy poco fan de este plato, el origen del cachopo se sitúa en los años 50, en un bar, en el bar Pelayo de Oviedo. Su cocinero, Florentino Sánchez, quiso crear una serie de platos inspirados en recetas internacionales y fijándose probablemente en el cordon bleu, del que ya hemos hablado, creó el cachopo. Este primer cachopo, cuenta Méndez Riestra, no iba empanado, sino solamente rebozado en huevo. Y además se servía con una salsa de champiñones y pimientos guisados. Al parecer gustó bastante en su momento, pero acabó cayendo en el olvido. Hasta que en los años 60, Enedina Rodríguez, que era en ese momento la propietaria del Pelayo, relanzó el plato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Pero fue en la década de los 80 cuando el cachopo, en la versión que hoy todos conocemos, empanado y sin salsa, empezó a coger auge. Algo que bastantes gastrónomos asturianos, incluyendo, como decíamos, a Méndez Riestra, no se terminan de explicar. Sobre todo, no acaban de aceptarlo, porque este plato, sin una tradición real en el Principado, ha acabado desplazando en popularidad a los verdaderos emblemas de la gastronomía asturiana: la fabada y el pote. Y eso que hasta ese momento casi nadie había oído hablar del cachopo. Sin ir más lejos, el mismísimo Ferran Adrià confesó en 2017 que se había enterado de lo que era hacía poco tiempo. Y fue más allá, haciendo unas declaraciones para La Voz de Asturias que escocieron a muchos cocineros.
Al final, es una lámina de un producto relleno, que rebozas y vas a cocinar para disfrutarlo. A partir de ahí, hay cantidad de cosas parecidas, porque al final no deja de ser una croqueta.
Hombre, pues no queremos llevar la contraria al gran Ferran Adrià, pero la verdad es que comparar un cachopo con una croqueta es como comparar un huevo con una castaña. Por la bechamel, por los ingredientes, pero sobre todo por el tamaño. Porque si hay algo que define al cachopo, son sus enormes proporciones. Y precisamente en sus dimensiones puede estar, o al menos en parte, el secreto de su éxito, especialmente entre los jóvenes, ya no solo en Asturias, sino en toda España. Se explica porque es un plato relativamente asequible, con unos sabores sencillos que gustan a prácticamente todo el mundo y que, como decíamos, es capaz de llenar al comensal más glotón. Su popularidad además acabó espoleando la imaginación de muchos cocineros, profesionales y aficionados que han innovado en sus ingredientes. Si en principio se trataba de dos finísimos filetes de ternera que encerraban unas lonchas de algún queso fundente y otras de jamón serrano, ahora se encuentran cachopos con todo tipo de rellenos y también con todo tipo de carnes. Con pollo, con cerdo e incluso con pescado, aunque ahí muchos tendríamos dificultades para identificarlo como un cachopo. En cuanto a los rellenos, pues es habitual encontrar distintos tipos de queso, con más o menos personalidad, incluido el Cabrales, y sustituir el jamón por cecina, aunque también por foie, setas, lacón, jamón cocido o rabo de toro. Otro plato de la misma familia es el San Jacobo, así que vamos a intentar desentrañar también sus orígenes, empezando por su curiosa denominación. Y en este punto hay que saber que el nombre de Jacobo proviene de Sanctus Jacobus, latinización del Jacob hebreo y del que proceden también otros nombres como Jaime, Diego, Yago y Santiago, patrón de España desde el siglo XVII, con especial presencia en Galicia. El escritor Juan José Iglesias del Castillo defiende en su libro La cocina masónica la relación de este plato con las hosterías del Camino de Santiago y explica que vendría a ser algo así como el plato de lujo con el que se obsequiaba a los peregrinos que hubieran conseguido algún logro. Sin embargo, los historiadores del Camino de Santiago no tienen constancia documental de que el San Jacobo tenga su origen en Galicia y, curiosamente, si tenemos que mencionar una comunidad autónoma en donde el San Jacobo tenga especial presencia, sobre todo en bares y restaurantes, tenemos que irnos a la otra punta del país, Andalucía. De hecho, si buscamos la entrada del San Jacobo en la Wikipedia, podemos leer que el origen de esta preparación está en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, y añade textualmente que los párrocos solían elaborar este plato para dicho municipio debido a su elaboración en Galicia. Pues eso, es lo que ponen en la Wikipedia, pero la verdad es que esta historia no tiene ni pies ni cabeza, como tampoco la tienen el que fuera un plato pensado para que no pudieran comerlo ni judíos ni musulmanes. Eso sí, lo que es cierto es que en Sevilla son muchísimos los bares que ofrecen San Jacobos y también que la primera cita impresa que encontramos sobre el San Jacobo apareció en 1968 haciendo referencia a que se trataba de un plato típicamente andaluz. ¡Olé! Unos años después, ya en 1983, el periódico ABC publicó un especial sobre cocina típica de Andalucía, en donde el San Jacobo volvía a aparecer como un plato característico, concretamente de la cocina regional de Almería. Pero a todo esto, ¿cuál es la receta exacta del San Jacobo? Pues aquí nos volvemos a meter en un charco. Tampoco aquí hay consenso en cuanto a cómo es la receta exacta del plato, aunque lo más habitual es que se trate únicamente de una especie de librillo de jamón cocido que encierra una loncha de algún queso que funda bien y que lógicamente luego se empana y se fríe. Curiosamente, en la receta que hablábamos del ABC, el San Jacobo se parece más a un cachopo pequeño o cachopín, como los llaman en Asturias, porque llevaba filetes de ternera, jamón serrano y lonchas de queso. Ya que estamos en Andalucía, tenemos que mencionar los flamenquines, un plato típico de Córdoba que consiste en un filete, normalmente de cerdo, que encierra unas lonchas de jamón serrano y a veces unas tiras de pimiento rojo asado. Tiene una particularidad y es que antes de empanarlo se enrolla para formar un cilindro. Se dice que el nombre les viene por su color dorado, similar al cabello rubio que lucían los flamencos que llegaron a España acompañando al emperador Carlos V. Pero teniendo en cuenta que también se dice que los inventó en los años 40 un tal Manuel Gómez Sotoca, propietario de un bar de Andújar, parece que esta teoría tiende a desmoronarse. Sea cual sea el origen de estos platos, en Madrid tenemos miles de sitios para comerlos, así que vamos a repasar algunos locales que ofrecen como especialidad escalopes, cachopos, San Jacobos o flamenquines. Comenzamos con una dirección imprescindible para los amantes del escalope. Armando, del Grupo La Ancha, cuentan que empezaron a hacer este plato gracias a un cliente argentino de La Ancha, que en los años 70 pidió al propietario del establecimiento que le sirviera un escalope el más grande que pudiera hacer. En cocina prepararon una pieza de ternera tan fina que necesitaron una paella para freírlo, y a partir de ahí se convirtió en un emblema del restaurante. Ahora se pueden tomar en los restaurantes del grupo o incluso se pueden pedir para llevar a casa. Los hay de ternera, de 30 a 40 centímetros, pero también de pollo o de mero. La carta completa y las direcciones se pueden consultar en la web www.escalopearmando.com. Otra buena dirección, Casa Dani, en el Mercado de la Paz y en La Gasca 49. Aunque este pequeño restaurante es famoso sobre todo por su espectacular tortilla de patata, el escalope a la milanesa es un fijo en su menú del día por solo 9,50 al menú. Seguimos con el cachopo. También en este caso conviene tener en cuenta una página web, www.guiacachopo.com. En ella se pueden consultar desde los mejores restaurantes para degustar este plato en toda España, por supuesto también aquí en Madrid, haciendo incluso búsquedas por localidades, hasta los resultados de los concursos oficiales y las jornadas que tienen lugar en distintos puntos del país. Además, dan todos los detalles sobre el tipo de cachopo con ingredientes, precios y dimensiones, por lo que resulta muy práctico. En el apartado de San Jacobos la cosa está más complicada porque parece que este plato ha quedado relegado al universo de los congelados y de los establecimientos de comida preparada. Pues en este último apartado, algunos de los sitios más populares en Madrid son La Cocinona, en la calle Bolívar 11, y El Laurel Natural, con tiendas en Galileo 67, Paseo de Extremadura 144 y Valderribas 33. Si lo que queremos es disfrutar de un buen flamenquín, lógicamente tenemos más posibilidades entre los locales de cocina tradicional andaluza, como Triana, en Narváez 48, en donde ofrecen los flamenquines de ibérico y crema de queso servidos con papas rústicas. Otra buena dirección es el bar La Gloria. No es andaluz y es más famoso por su paella que por otra cosa, pero la comida que sirven es casera y buenísima, y tienen en carta los típicos flamenquines de lomo y jamón, que sirven como en Córdoba, con patatas fritas y mayonesa. Y hasta aquí nuestro plato a plato dedicado a los distintos tipos de filetes empanados que existen. En el control, cocinando y friendo este programa, ha estado Lourdes Mercado. Hasta la próxima receta.